quiero decir, querido gobernador, que obras son amores, como dice el adagio. Y qué mejor que hablar con obras. Yo recuerdo cuando recorría el país y hablábamos de legalidad, emprendimiento y equidad. Y cuando construimos el plan de desarrollo, algunos me decían, pero esa palabra equidad, ¿qué es? ¿Cuál es la definición? Y aparecían muchas personas que trataban de darle unos consejos en materia de comunicación en aquella época, que la palabra equidad era una palabra que no tenía una definición clara. Esto es equidad. Infraestructura educativa digna, moderna, segura para los niños de nuestro país. Esto es equidad y ya llevamos 203 colegios construidos en nuestro gobierno, símbolos de la equidad para los niños de nuestro país. Y me alegra muchísimo estar en este municipio de Samacá, estar nuevamente en Boyacá, en esta tierra que quiero tanto. Y quiero contar una historia que muchos de los amigos congresistas que están acá la saben. Cuando empezó nuestro gobierno, la ministra María Victoria, recorríamos el territorio, nos encontrábamos con lamentos, doctor Barragán, lamentos. Los gobernadores nos miraban con la cara larga y decían, pusimos el billetico en el fondo de infraestructura educativa. Y lo pusimos porque nos dijeron que si poníamos una platica, el gobierno nos iba a construir los colegios. Y resulta que había dos consorcios de contratistas en el país que les entregaban los colegios con la cédula. Literalmente, ponían la cédula y les adjudicaban los contratos. Y de las obras, pocón, pocón. Y los gobernadores y los alcaldes sufriendo. Alcaldes, como me lo decía ahora nuestro alcalde de Samacá, les tocó derribar la infraestructura vieja, esperando que llegaran los contratistas. No llegaban y entonces a meter a los niños a estudiar en carpas. O lo que era aún peor, tener que ir rotando por jornadas agotadoras para los niños y agotadoras para los docentes. Esta era una situación que se repetía en muchos lugares del país. Y por eso nosotros le dijimos a nuestra ministra, ministra, actúe con toda la contundencia frente a esos contratistas inescrupulosos. Llegó también para nosotros una bendición, que es la doctora Adriana González, nuestra gerente del FIE, porque con todo el temple, con toda la determinación, donde tenía que dar por terminados los contratos, los dimos por terminado. Y pudimos hacer un proceso con contratistas honorables, diligentes, trabajadores, como los que hoy están entregando esta obra, en el tiempo que es, con el compromiso que es, con la infraestructura que es, con una gran iluminación, con zonas verdes, con baterías sanitarias de última gama, con los laboratorios de última gama, con este espacio de cafetería, con el espacio también de bibliotecas, y le entregaron a los niños esta obra. Son 26 infraestructuras educativas las que vamos a entregar en Boyacá. Ya hay 8 entregadas y vamos por 18 más antes de terminar nuestro gobierno, para que los niños reciban esa infraestructura anhelada. Y en particular esta infraestructura, y usted lo decía bien, gobernador, las obras, y lo decía el rector, el alcalde, las obras son de la comunidad. Las obras no tienen dueños, pero sí es importante poner el balance. Esta obra costó casi 7,000 millones, de los cuales el gobierno nacional aportó 4,500. Hizo un esfuerzo la gobernación, más mal contados 1,500 millones de pesos, y hubo un aporte también del municipio cercano a los 700 millones de pesos. Eso nos permite hoy tener esta infraestructura. una infraestructura que no tiene nada que envidiarle a ninguno de los mejores colegios privados del país. Porque la nación que queremos construir es una nación donde la equidad muestra que la buena infraestructura educativa no depende de qué tan abultadas sean las billeteras de los padres de los niños, y que nosotros vamos a llegar a la Colombia profunda y darle esa motivación al personal docente y dársela también a los niños de nuestro país, a los jóvenes. Y eso es lo que nosotros nos hemos propuesto, ya 203 colegios entregados en nuestro gobierno. Y gracias al apoyo también de los congresistas que están aquí con nosotros, podemos decir lo siguiente, sin temor a la más mínima equivocación. Cuando lleguemos a agosto del año 2022, con las obras que están en ejecución, habremos entregado 12 mil aulas nuevas en todo el país. Esa es la inversión más grande en aulas entregadas por gobierno alguno en Colombia. Así se construye equidad. Y claro, equidad en momentos de pandemia. Porque la pandemia llegó, irrumpió a golpear a todos los países del mundo. Y muchos países tomaron decisiones rápidas. Que no vuelvan los niños al colegio. Mándelos a la casa y después miramos a ver qué pasa. Muchos países lo hicieron así. En Colombia se tomó la decisión de llevar a los niños a sus casas para contener los primeros efectos de la pandemia, pero con método, con enseñanza, con los medios de comunicación, buscando un modelo de virtualidad que obviamente tocó acelerar, pero nos permitió seguir llevando el servicio educativo. Y acompañamos también de llevar el PAE al hogar. Y también lo hicimos llevando al hogar el apoyo para la primera infancia a través del ICBF. Y eso nos permitió ser reconocidos por la Organización de Cooperación y Desarrollo, OCDE, como uno de los países que tuvo una de las más rápidas y oportunas reacciones en materia educativa. Pero esta es la ocasión para decir que en el modelo de equidad que nosotros tenemos para la educación hay pilares que ya tienen los avances necesarios. Atención integral para la primera infancia. Nuestra meta, doctor Barragán, es que lleguemos a agosto del año 2022 con 2 millones de niños con atención integral, 500 mil a través del Ministerio de Educación Nacional y 1.500.000 a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Y es muy importante, doctor Barragán, lo siguiente, que en el trabajo con las gobernaciones y alcaldías no nos quedemos atrás, no nos quedemos atrás en el tema de alternancia. Sabemos que esta pandemia requiere mucha adaptación, una adaptación difícil, claro, y con más razón, llevar a los niños a su ambiente escolar es necesario, con todas las precauciones, con todos los protocolos. Pero ya hemos visto, por ejemplo, departamentos que han llegado al 95% de alternancia en situaciones, por supuesto, de contagios, etcétera, que tienen un nivel de control. Hemos visto municipios que están dando pasos agigantados. Y mucho más cuando tenemos infraestructura de esta naturaleza, lo que tenemos es que ir dando esos pasos sin sacrificar en materia de salud, pero entendiendo que también parte de la salud de los niños es que tengan su ambiente escolar, un ambiente escolar sano. Y eso también me permite decirles que otro de los avances que hemos tenido en nuestro gobierno en materia de educación tiene que ver con el programa de alimentación escolar PAE, que tiene hoy una administración que es unidad dentro del ministerio, con su gerente que además tiene la experiencia de haber estado al frente del sector educativo en este departamento. Y lo estamos haciendo con rigor para que las minutas alimenticias nos permitan toda la trazabilidad y enfrentar categóricamente a cualquier sinvergüenza o bandido que pretenda obviarse la contratación para entregarle alimentación de tercera a los niños y no cumplir con los contratos. Ese ha sido un avance fundamental, en el cual, al igual que ha acontecido con esta infraestructura, quiero hacerle un reconocimiento al equipo de la Contraloría General de la Nación, porque han estado dentro de su función preventiva acompañando estas tareas. Hemos dado un paso grande en materia de educación cuando hablamos de la educación con jornada completa, jornada única. Claro, nos ha afectado la pandemia, hay que decirlo. Pero hemos dado un paso muy grande para que nosotros tengamos más del 20% para agosto del año 2022 en jornada única y dejar el país en un camino para ir multiplicando esa formación. La doble titulación, otro gran esfuerzo. Más de 146 mil jóvenes que se gradúan en una mano con el título de bachiller y en otra con el título de técnico. Y algo muy importante, la educación universitaria de los colombianos. Cuando empezó nuestro gobierno, la gratuidad a través de Pilo Paga estaba en el 8% del total de la matrícula. Hoy nosotros estamos en el 30%, pero atendiendo la situación de pandemia se ha aumentado coyunturalmente porque a través del Fondo de Solidaridad Educativa en el semestre anterior y este semestre tenemos más o menos 700 mil estudiantes que están yendo a la universidad pública con la matrícula cero, enfrentando también estas adversidades de la pandemia. Hoy quiero hacer este llamado, y un llamado por la equidad, un llamado a que tengamos una sociedad más igualitaria y que reivindica a los más vulnerables, pero también a nuestra clase media. Y es que con la transformación social sostenible podamos construir el sueño y hacerlo inmediato de darle gratuidad en la Universidad Pública de Colombia a los estratos 1, 2 y 3. Lo que ya estamos haciendo, pero con mayor capacidad, con el Fondo de Solidaridad Educativa y a través de un bello programa que es Generación E, un programa que ha llegado para quedarse en el corazón de la familia colombiana. Si damos ese salto y lo damos además en medio de esta situación y lo que fue la atención coyuntural la volvemos estructural, créanme que estaremos dando uno de los grandes saltos como sociedad, porque cuando un joven entra a la universidad y tiene la protección de empezar y terminar su carrera, estamos construyendo un mejor país y no podemos dejar de hacerlo en ninguno de los días que nos quedan hasta el final de nuestro gobierno. Y que sea también esta la ocasión para decir algo: el empleo de los jóvenes, porque la educación forma para la vida y también para la vida laboral. Por eso, uno de los sectores más golpeados por esta pandemia ha sido el empleo de los jóvenes. Ha sido una tragedia en muchos países y hemos sufrido en Colombia. Pero eso me permite también hacer un llamado a tres elementos que tiene la transformación social sostenible. Ya habíamos hablado hace un minuto de la educación universitaria pública gratuita, estratos 1, 2 y 3. Ahora, también lo que queremos es generar un incentivo al empleo. Que cuando se emplee un joven entre 18 y 28 años, por un periodo de 5 años, el empleador no paga la seguridad social, la paga el Estado colombiano. Ese puede ser uno de los mayores dinamizadores de empleo juvenil en nuestro país puede cambiar para siempre la manera en la que empoderamos al joven para que empiece a trabajar. Esa es una transformación social. Y además, con otro elemento, bajarle la carga a la micro y pequeña empresa, que son los que generan cerca del 85 o 90% del empleo en Colombia y los que se caracterizan por ser los mayores empleadores de jóvenes en nuestro país. Si integramos esto, sabiendo que tiene que ir de la mano con la estabilización de las finanzas públicas, estamos haciendo no solamente una transformación social, sino que la estamos haciendo sostenible en el tiempo, para que los jóvenes de nuestro país tengan un mejor porvenir. Y quiero resaltar algo también muy especial, que en estos momentos de pandemia hemos trabajado intensamente y hemos puesto en marcha un programa de vacunación masiva. Ya prácticamente con las cifras de ayer hemos superado los 3,5 millones de vacunados en el territorio nacional. Y como lo decíamos con María Victoria, la ministra, ayer, ya en algunas ciudades empezamos la vacunación del personal docente, personas que estaban entre 70 y 75. Y esperamos en las próximas semanas ir dando también el paso siguiente de 65 a 70 y de 60 a 75 conforme vayamos acelerando este cronograma. Y eso también empieza, sobre todo, a dar tranquilidad al personal docente, que hace parte de la población más expuesta a la inclemencia del virus. Esas son medidas que son necesarias. Pero el mensaje más importante: hace muchos años tuve la ocasión de dirigir el área de juventud, cultura, creatividad del Banco Interamericano de Desarrollo. Y tuve la ocasión de conocer a una directora de cine chileno, María Elena Wood. Ella hizo un lindo documental sobre Gabriela Mistral. Gabriela Mistral, Nobel de Literatura, fue una educadora chilena, una mujer que estuvo en la docencia y que desde la docencia escribió importantes letras sobre el papel de la educación en el desarrollo y en la transformación de una comunidad. Decía la doctora Wood que uno de los testimonios más bonitos de Gabriela Mistral, en algo que fue escrito después por Doris Dana, era cómo ella expresaba que cuando a un niño le llega buena educación, le llega el principio para ser un ser humano integral. Cuando un niño se forma en una infraestructura digna, buena, cómoda, y el docente enseña también dentro de esa misma facilidad, nos damos cuenta que la infraestructura escolar no son ladrillos ni concreto, sino son un espacio vivo donde se crea en la formación una mejor sociedad. Por eso me alegra estar hoy aquí en Samacá. Habíamos estado, gobernador, hace aproximadamente un mes también entregando otra infraestructura educativa en Tunja. Y ahora, créame, que no veo la hora para seguir acompañando esos 16 proyectos que tenemos que concluir antes del 7 de agosto del 2022 para que los niños de Boyacá tengan la educación que se merecen en esta infraestructura con toda la capacidad. Mi aprecio y mi reconocimiento, señor alcalde de Samacá. Esa es una tierra bella y también quiero decirle que estamos acompañando desde el Ministerio de Energía todo el proceso de exportación del coque, también reconociendo esa producción carbonífera que se tiene, donde se ha ido mejorando cada vez más la gestión social y ambiental y por lo tanto ha sido reconocido en los mercados de exportación. Con esto, también mi mensaje a Samacá, que les había prometido que estaría aquí como presidente de la República. Aquí está su presidente, aquí está su ministra de Educación, aquí está el Gobierno Nacional y seguiremos acompañándolo. Muchísimas gracias.